Kalera, moreak, airean.
En el espacio de feminismo nos vamos a trasladar a un acto que tuvo lugar el pasado 8 de febrero en Bilbao. Desde la mesa de feminismo de Alternativa de Bilbao, bajo el título Contra el machismo, sal con tus amigas, Feministo Fest, se realizó un coloquio entre Irantzu Varela y una compañera de Alaberi, y a continuación vamos a escuchar precisamente las reflexiones de la periodista Irantzu Varela en torno pues a las agresiones que venían sufriendo no solamente ellas, sino también las compañeras de Pícara, también amigas de estas radios libres que hacemos este programa, y reflexionamos precisamente sobre eso, sobre las amenazas a las periodistas por el hecho de ser activistas feministas, activistas LGTBI. Reflexionamos también sobre cómo el feminismo puede ayudar a transversalizar todos los movimientos que desde la izquierda son necesarios para una transformación social y de justicia social. Y bueno, es una charla en la que, bueno, pues comprobaréis que no se está en un estudio de radio, se está en un espacio abierto, hay público, y creemos que este es buen momento para ir recuperando este tipo de iniciativas. Así que os dejamos a continuación con la periodista y compañera Irantzu Varela.
Somos de un pueblo donde durante años se han condenado una y otra vez las amenazas que sufrían periodistas. Y efectivamente eso ha sucedido. Sin embargo, en los últimos tiempos, las amenazas que sufren estas compañeras no tienen la importancia que han tenido las que tenían en ese tiempo. Es cuando más se entiende el lema que desde el feminismo nació, de Hau ez da gure bakea. No sé si esas amenazas no tienen la misma importancia porque somos mujeres, porque somos feministas, o porque como somos un pueblo en el que se ha sangrado, se ha dolido, se ha sufrido y se ha llorado mucho, ahora las violencias no tienen la misma importancia. Pero yo creo que no podemos acostumbrarnos a esto, y al final hoy es una muestra de solidaridad con Irantzu, con las compañeras periodistas feministas, para que cojan fuerza y sigan haciendo el trabajo que también hacen. Irantzu, un placer, una vez más.
Qué placer.
Bueno, estamos en todas. Es la primera vez que vengo a presentarte en Bilbao, y es como un poco, se me hace extraño, es una gozada. Yo no sé, cuando te plantearon a ti, oye, que queremos hacer esta fiesta o queremos hacer esta fiesta para homenajearos, pero tú eres un poco esa figura, ¿cómo lo interpretas? Porque las periodistas muchas veces, hay mucho ego en el periodismo, es verdad, pero también tendemos a, oye, no, yo no quiero ser la noticia. No sé cómo te tomas en primer lugar esta invitación que te hacen a ser homenajeada, en cierto modo.
Bueno, es curioso porque, bueno, yo soy una periodista un poco de palo absoluta, o sea, quiero decir, siempre digo que he devenido lo peor que puede ser una periodista de mi edad, que es youtuber y tertuliana, que es, o sea, quiero decir, es como una cosa que una señora de mi edad o una periodista de fundamento no debería ser, ¿no? Pero fíjate que esto de convertirse en noticia, claro, yo soy una persona que juré durante unos años que no iba a tener cuenta de Twitter propia. No tengo ningún tipo de criterio. Pero, claro, como si hubiera sido la primera vez que yo soy la noticia, pues igual me hubiera resultado raro. Pero puedo contar que 2019 fue el año en el que salí en Tele Indiscreta, que existe todavía, yo no lo sabía, pero me enteré porque me lo dijo el Google Alerts. Ha salido por tu debate, entre comillas, con el señor Reverte sobre la película esa del señor, sobre el holandés, que me pareció un cuadro, pero bueno. Entonces, es como, claro, yo siempre digo que yo soy periodista y feminista y que no entiendo una cosa sin la otra, ¿no? Porque yo, bueno, pues esto de adquirir una cierta visibilidad, yo no lo tenía planeado. Mis amigas se ríen porque me dicen, siempre supimos que ibas a acabar en haciendo un monólogo en Buenafuente o algo así, que esto no ha sucedido. Ahora que somos amigas de Bob, igual me enchufa. Pero bueno, pues yo no pensaba tener visibilidad, y de hecho yo siempre he tenido claro, yo vengo de ser una militante de base del feminismo de toda la vida, de pues como estábamos todas con nuestras pancarticas y nuestras batucadas y nuestras manis, y de repente, pues cuando en realidad yo ejercer el periodismo en medios de comunicación normales, entre comillas, tampoco lo he hecho mucho. Entonces, fue a raíz de tener un discurso feminista, y además me encanta que sea una vez más en Alternativa, que es mi casa, porque aquí, quienes sabemos la meta historia de todo esto, sabemos que todo empezó con una charla de Alternativa en Gasteiz, que estaba yo, aprovechando que era la primera vez que tenía tanto público delante, lo di todo, estaba en la silla de al lado Pablo Iglesias, que entonces solo era el presentador de La Tuerca, fijaros, cada una donde ha llegado, y entonces ahí fue cuando me propuso hacer unos vídeos para La Tuerca. Al principio yo pensé llamarlos La Puerca. Una amiga mía me dijo, Iratxu, te vas a encasillar, creo que fue uno de mis mejores consejos en la vida. Y entonces, claro, a partir de ahí, yo, parece una cosa muy de perogrullo, pero nosotras que hayamos gritado siempre, mi cuerpo es un campo de batalla, pero como lema del feminismo y como cuerpo abstracción, y de repente empezar a hacer vídeos, oh sorpresa para mí, que soy una señora un poco analógica, de repente significaba que mi cuerpo, el mío, mi cara, mis manos, mi lunar de gateta, que tiene su propio hilo, conoce en Frocoches y todo, pues de repente mi cuerpo empezaba a formar parte de la lucha feminista, ¿no? Y a partir de ahí me acostumbré, no sé si tanto, a hacerme noticia, como si a ser objeto de ataques, de agresiones y de, bueno, y de insultos y de todas estas cosas que ya conocéis, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con la feminidad y un poco con esta cosa de vasca de yo puedo con todo. Y entonces creo que no nos hemos dado cuenta, ni las que en el fondo lo único que hacemos es nosotras poner el cuerpo, pero hace poco me preguntaba en una charla, ¿cómo aguantas? Y yo le dije, porque me sostenéis. Y hubo gente así como que se emocionó y todo, porque la verdad es que pensé, qué respuesta tan bonita, pero no es lo que pienso, no quiero decir, yo estoy allí porque no es que estáis detrás, estoy yo tengo el foco, que esto es una cosa que ya me he acostumbrado y me encanta, pero siento que estamos todas y que estamos juntas y que van, y que cuando decimos a por todas significa que me atacan a mí, pero están intentando callarnos y castigarnos y asustarnos a todas, ¿no? Entonces a mí me parece muy chulo que haya iniciativas explícitas, aparte de los apoyos por la calle y por las redes y los que vivo cada día, pero como un apoyo explícito. Y además a mí, esto ya sabéis, me gusta bastante la fiesta, a la gente alternativa y a las feministas de alternativa también, entonces era, yo creo que era ya una cosa como, esto era lo que se podía esperar, ¿no? Entonces, pues a mí me parece muy bonito, o sea, y puede parecer igual un poco frívolo y la boa y las pelucas, pero a mí, cuando dijo Emma Goldman, si no puedo bailar no es mi revolución, a todos nos parece divina por decir eso, y luego nos creemos que tenemos que estar solo como enfadadas y haciendo cosas que es maravilloso, no se arregla hasta aquí, pero un poco de bailar y perrear y encontrarnos y soltarnos la melena, a mí me parece, a mí me sienta bien.
Sí, de hecho yo creo que es una de las cosas que suele molestar más, ¿no? Que digas, porque sí que muchas nos planteamos, cuando te preguntaban de cómo aguantas, y sí que es bonito, ¿no? Que digas, porque me sostenéis, pero sí que muchas nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo soportas esto día a día? Entonces, lo que yo creo que más molesta muchas veces a quien intentan atacar para destruirte, que es lo que buscan, es que tú reacciones pues, con una fiesta, con una peluca, con los vídeos que haces. Pero y sí que ver esta sala llena a mí me reconforta, porque lo que tú siempre reivindicas es que vale, las redes están ahí, pero eso no es, o no solamente eso puede ser militante, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje que también es importante que se lance ahora, porque sí que es fundamental el trabajo que se puede hacer y las redes nos facilitan llegar a muchas personas, pero yo no sé si ves que está fallando la otra pata, la del trabajo que mencionabas antes, de las asambleas, de la pancarta, de yo quiero ser feminista, pero yo no sé si ves que falla un poco y que hay muchas pues, activistas feministas que están reduciendo su actividad a las redes, que muchas veces encima consiste en responder a los ataques.
Bueno, es que yo ya hace tiempo que dije, yo en Twitter ni milito ni debato. No debato en Twitter porque en Twitter no se debate, tienes 140 caracteres y la gente los usa para decir ¡puta, cállate de mentira! O sea, yo quiero hacer el experimento de poner un día buenos días y estoy segura que alguien me va a responder, para ti será zorra o algo. Entonces, en Twitter no se debate, o sea, tú puedes contestar a alguien, pero es raro encontrar a gente que tiene un interés en debatir, y además no da para, o sea, el feedback no, a mí me gusta debatir en espacios de debate. Y luego en Twitter no se milita, pero yo, a mí me sorprendió, o en Twitter o en Facebook o en Instagram o en la que nueva que haya salido y no me entero, pero me sorprendió cuando hice esta, que para mí no era ni una aclaración, para mí es como una cosa clarísima, se milita en la calle. En la calle, en manis, en asambleas, en tu curro, cuando digo en la calle me refiero en cada uno en su casa, o sea, haciendo una práctica política feminista que tenga efectos y que normalmente tiene consecuencias. Entonces, para mí las redes sociales son un vehículo sorprendente. Yo creo que no nos imaginábamos, yo siempre suelo contar que yo cuando conocí internet era cuando hacía uy. ¿Os acordáis que no podías hablar por teléfono a la vez, ¿no? Y yo, si llego a ser consciente del alcance que podía tener un medio de comunicación que es global, porque le puede llegar a cualquier otra cosa, no le llega a nadie, y que no tiene intermediarios, creo que me hubiera hecho youtuber antes de que me en YouTube incluso. Pero porque yo creo que el feminismo somos el movimiento social que mejor hemos utilizado las redes sociales, pero desde la intuición. Es la primera vez que teníamos la posibilidad de contar lo que queríamos contar sin intermediación, sin que los compañeros de nuestro espacio de militancia mixto nos dijeran que eso no era importante, que lo importante era la lucha principal, sin que el editor de no sé qué medio nos dijera que eso no estaba en la agenda, sin que, ¿no? Ponemos lo que nos sale del moño. Y yo creo que eso ha sido fundamental para la lucha feminista, porque ha puesto el mensaje feminista en contacto, o sea, ha hecho llegar a muchas mujeres que de otra manera pues no se apuntaban a nuestros talleres, no venían a nuestras asambleas, a nuestras manis, ¿no? Luego también creo que ha servido para crear una agenda propia, ¿no? De que hablamos del coño, de la regla, de la transfobia, del no sé qué, de si nos vamos a depilar o no.
Del satisfier,
de clítoris, de no sé qué, de las que no tienen clítoris, ¿no? Hemos puesto una agenda que no era, que no hubiera sido, solo la hubiéramos podido construir si la construimos nosotras. Pero para mí las redes sociales solo son un vehículo estupendo, lo estamos usando súper bien y cada vez conozco más gente que te dice que se ha hecho feminista a través de las redes sociales. Pero los cambios y los derechos que tenemos que conquistar y los derechos que tenemos que defender para que no nos los roben, los vamos a tener que seguir conquistando con otras formas de lucha, porque eso estamos aprendiendo mucho, ¿no? Con la chavalería, que ahora estamos, yo creo que todavía las que ya tenemos una edad, todavía nos asustamos cuando van a las maris con sus propias pancartas, porque esto escapa al control de la militancia ortodoxa de toda la vida. Pero estamos generando nuevas maneras de lucha, pero no son digitales. Las maneras de lucha son, pues eso, acuerpando, ¿no? Esa palabra que dice Pamela Palenciano que me gusta tanto. Entonces, son un vehículo, son un altavoz, son un megáfono, pero la lucha se construye en la práctica política diaria y además colectiva. Las redes sociales sí tienen una cosa que las caracteriza, que son individuales, y la lucha feminista sí tiene algo que la caracteriza, es que es colectiva. Entonces, herramientas sí, pero como una más.
Sí, de hecho, son un vehículo, a mí a veces me parece que son una trampa, ¿no? Encima somos de un país donde se han cerrado medios de comunicación, ¿no? Y es una verdadera barbaridad. Yo me acuerdo cuando se cerró él, yo trabajaba en él, se cerró, luego trabajaba en Obuncaria, se cerró, dejé de trabajar de periodista, porque no me ofrecía nada de la ABC, y digo, pues una pena, porque si no. Pero yo me acuerdo cuando cerraron Obuncaria, de hecho yo cuando escribía en Obuncaria, hubo una vez una columna que le puse un título, ahora tampoco viene a cuento comentar cuál era, pero fue la primera vez que me llamó, y la primera y única, que me llamó Marcelo Otamendi para decirme, begira itzi berau ezin dugu horrela publikatu. Y yo le dije, en un castellano perfecto, le dije, jo Marcelo, ni que te fueran a cerrar el periódico. Claro, cuando lo cerraron, hubo mucha gente que decía, pero ¿por qué, no? Porque Obuncaria, que ni siquiera tenía editorial, yo no sé si os acordáis, que no tenía ni siquiera editorial. Claro, ¿por qué? Porque el hecho de ser Obuncaria, un medio que salía de martes a domingo, solo en euskera, ya es una editorial. Es una reivindicación de una realidad con un idioma propio, una realidad que quieren que no exista, pero que sabemos que existe. Entonces, no era un ataque contra Obuncaria, era un ataque contra esa realidad, contra ese pueblo. Y por eso luego podemos entrar con el euskera. Entonces le digo, en un pueblo en que nos han cerrado los medios de comunicación, ahora estamos en un sitio en el que nos dicen, mira, tienes 140 caracteres, juega con ellos y puedes hablar de lo que quieras. Y creo que nos lo hemos creído, que nos hemos creído que somos libres para decir lo que nos dé la gana. Yo no sé si tienes esa sensación de que realmente hemos asumido como que la libertad de expresión está ahí, está para nosotras, que somos hijas de un Estado de Derecho en el que podemos decir lo que queramos, que por eso también otros pueden decirnos lo que quieran. Es decir, ya te pido una reflexión ya más profunda sobre lo que es la comunicación, la libertad de expresión y esos 140 caracteres que nos dan para que consideremos que son nuestro vehículo, nuestra herramienta para expresarnos. En general, no solo desde el feminismo, desde la izquierda.
Bueno, es que yo creo que la libertad de expresión es un invento. O sea, en realidad, más que un invento, es un consenso. O sea, la libertad de expresión pura, infinita y sin barreras ninguna, pues no, bueno, en principio para mí no tiene sentido, porque esto, ahora igual alguna empollona me puede ayudar, como es la paradoja de Popper, ¿no? Que es así, ¿sabéis? ¿No? Lo de que decía que si dejamos si somos tolerantes con quienes son intolerantes y les dejamos que expresen su intolerancia, al final nos acabarán creando un régimen opresor que nos aplastará y nos impedirá expresarnos, ¿no? Entonces yo creo que la libertad de expresión es una negociación, pero un poco negociación de David y Goliat, ¿no? O sea, los poderes que no tienen ninguna intención de permitirnos hacer nada que les moleste, tiran y aflojan, y por otro lado nosotras estamos ahí un poco tratando de encontrar el espacio entre poder decir lo que queremos y no ir a la cárcel, ¿no? Que es un poco el margen. El otro día era, me hacía gracia, pero de la maldad, el nazi este que publicó una foto de la chavala, de la víctima de la manada, durante la violación, le han caído 2 años de cárcel y 10.000 euros creo que es, y publicaba un tuit, por ponerlo en Twitter, y paradójicamente publicaba un tuit y decía que eso era una salvajada, que era ideológico y que le habían destrozado la vida. Entonces, claro, más allá de que tenga desconectado el cerebro, que puede ser una opción, pero yo pensaba, claro, este tío, en el fondo, cuando la publicó, pensaba que tenía derecho a hacerlo. O sea, esta idea de que la libertad de expresión significa que puedo decir todo lo que me pase por la cabeza y que no hay ningún límite, que es el concepto como que usa de libertad de expresión los fascistas, que creen que pueden decir cualquier cosa, pues un racismo, LGTBI-fobia, misoginia y de todo. Entonces, claro, nosotras, las que no somos así, tenemos claro que los límites de la libertad de expresión son los derechos humanos, que tampoco es que sean el margen más radical y más revolucionario del mundo, ¿no? Pero es como, no puedes hacer delitos de odio. Delito de odio es todo lo que atente contra los derechos humanos y los colectivos vulnerables, que esto es de Naciones Unidas, no es de ningún panfleto. Pero claro, luego está, a mí esa manera de libertad de expresión me encantaría, ¿no? Pero luego están los poderes reconocidos, como el poder ejecutivo, las leyes, la policía, etcétera, que te ponen unas limitaciones más o menos explícitas, pero luego también están los poderes que deciden lo que se puede decir y lo que no, a veces a posteriori, porque todas sabemos que no pasa absolutamente nada, bueno, yo desde luego lo sé porque me iba pasando años, que no pasa absolutamente nada por decirme a mí que me van a violar, que me van a meter no sé cuántas cosas por el culo, que me van a arrancar el clítoris, yo qué sé, decenas de cosas que me dicen cada día, y que sin embargo, y no pasa nada, pero no pasa nada aunque lo denuncie a la Ertzaintza, aunque ponga una querella criminal en el juzgado de Bilbao, aunque lo denuncie a Twitter, aunque lo ponga en los medios de comunicación, no pasa nada. Y sin embargo, por ejemplo, decirle lo mismo a la mujer del señor fascista este horrible del audio, a Pascal, decirle lo mismo a esa chica, que también que a mí también.
No hace falta recordar que es
de Amurrio, pero eso se olvida. No, pero yo lo recuerdo porque tengo una teoría, es un argumento para la independencia de Euskal Herria infalible. Si Euskal Herria es independiente, Abascal no va a ser español. No sé si lo habéis pensado. O sea, va a tener que pedir un salvoconducto para ir a España y no se lo vamos a dar. Digo, bueno, que no tengo yo los salvoconductos, no me cargaré. Bueno, pero no, quiero decir, los mismos ataques a una mujer, pero una mujer que forma parte de una élite, por otro lado fascista, no tiene consecuencias. O decirle, te deseo una violación múltiple a Inés Arrimadas, tiene consecuencias al día siguiente. O decir, o que se lo pregunten a nuestro vecino, solo, ahora no sé cómo se llama en Twitter, joder, Alfredo, ¿no? Alfredo Ramírez, que estuvo un año en la cárcel por un tuit. O sea, entonces, no hay, se supone que está, la libertad de expresión está definida, pero no es cierto. Y todas las personas que, espero que lo sepáis, y si no, que os estáis enterando ahora, todas las personas que participamos en las redes sociales hemos aprendido que no es cierto y tenemos nuestros propios, nuestras propias autocensuras. Porque además, tenemos, mira, a mí me contaba una colega que es dibujante de cómic y el único cómic que le han censurado en su vida fue en El Jueves, que es el medio que ha vivido la censura en primera persona, y era un chiste sobre que a las mujeres es el sexo anal sin avisar no nos hace gracia. Era muy divertido y bastante escatológico. Pues, y era la única vez que le han censurado un chiste en una revista a la que los poderes le han censurado y le han secuestrado. Entonces yo tengo la sensación de que la libertad de expresión siempre es un tira y afloja entre quien tiene el poder en general o quien tiene el poder en particular en ese momento y la persona que quiere decir lo que le dé la gana. Entonces claro, pues ahí estamos todo el día. Yo antes le ponía tweets a community manager de la Guardia Civil. O sea, no sabéis si no le seguís lo que os estáis perdiendo. Es un flipado absoluto. O sea, ríete tú de Mr. Wonderful. Entonces yo al principio les ponía muchas cosas, pero luego empecé a decir, Ancho, deja de mencionar a la Guardia Civil, que ya te encontrarán, si quieren, ¿no? Pero es como unos niveles de autocensura que no tanto tiene que ver con no voy a decir lo que quiero, porque si no, nunca voy a encontrar trabajo, que yo ya en eso, pobre de mí, ya me ni pienso. Pero vamos, que es que no quiero acabar en la cárcel así de momento. No me viene nada bien.
Mira, ahora que nunca voy a encontrar trabajo, cuando estaban preparando un poco a ver cómo hacer esto, porque claro, te he preguntado tantas cosas ya, ¿no? Que ya no me queda nada por preguntarte. ¿Cuántas veces hemos estado juntas? O sea, pues...
Te hemos hablado de las amigas...
Hemos hablado de todo. Pues hablado hasta de payasos terroristas.
Sí,
pues
hablado.
Pues preparando esto pensaba un poco, claro, Irancho, y volviendo a lo que comentábamos al principio, de que al final muchas veces responde a ataques que nos atacan a todas, ¿no? Y muchas veces ejerce de voz, de micrófono, de altavoz de todas nosotras, y no se lo agradecemos lo suficiente. Y decía, ¿qué estaría haciendo Irancho sin? Es decir, no le están solamente amenazando, no le están haciendo solamente el daño que puede provocar este tipo de comentarios y de amenazas a cualquiera, sino que encima ella tiene que estar continuamente respondiendo. Es decir, acción-reacción. Si esto no sucediera, Irancho estaría otras cosas. Por lo tanto, están matando su creatividad, están matando sus posibilidades de estar haciendo otros trabajos, pues seguramente como comunicadora, como periodista, que muchísimas nosotras agradeceríamos y necesitamos. Porque yo, cuando dice lo de que ninguna es imprescindible, hombre, pues sí, pero yo, chica, hay algunos libros, por ejemplo, en mi librería, en mi biblioteca, que los considero imprescindibles, y estoy convencida de que Irancho podría estar currando alguno de esos trabajos. Y entonces digo, ¿qué estaría haciendo Irancho si no tuviese que estar en esa continua resistencia? A mí me parece una cosa gravísima.
Mira, esto lo hemos hablado mucho con las pícaras, porque sabéis que al principio solo pintaban en la persiana de lo que antes era Factoría Lía, pero como todavía estaba el rótulo, no se habían enterado, y ahora que ya comparto el espacio con las compañeras de pícara, ya como tenemos dos escaparates, pues uno les insultan a todas, y el otro para mí, ¿no? Y la chubarera su primera vela, y esas cosas tan creativas. Entonces, claro, durante la época que ha sido más complicada, octubre, noviembre y diciembre, se convirtió en un trabajo. Teníamos que pensar cómo íbamos a reaccionar hacia afuera, teníamos que ir a poner una denuncia a la Ertzaintza, que como sabéis es súper operativa y está súper preparada, y la unidad de delitos informáticos, vamos, nunca le he tenido yo que deletrear Twitter a un Ertzaintza, jamás. Y nunca le dije, usa este nick, y me dijo, link, y yo, no, nick, y me dijo, no es lo mismo, y yo, no. esto nunca ha sucedido. Y luego hablar con la abogada, que menos mal que tenemos las dos, la misma, o sea, Pícara y yo, la misma abogada, que es Laia Serra, que es esta mujer maravillosa y listísima, y que nos soluciona todo, pero, o sea, es, de repente es un trabajo. Y luego inventar, ¿hoy qué vamos a hacer? Pues vamos a organizar una quedada, ¿no? La que hicimos de pintar en los cristales. Ahora vamos a organizar una por todas. Ahora vamos, lo de que mata la creatividad, no estoy de acuerdo, porque os digo, el día de no sé qué número pintada, cuando se nos ocurrió hacer un vídeo de Rosalía con unos guantes con uñas rojas del Tiger, que es una gran fuente de inspiración, pues nos reíamos, ¿no? O sea, es una mamarrachada absurda y seguro que al que ha hecho la pintada ni se ha enterado. Pero por lo menos nosotras, las risas que nos echamos siendo capaces de convertir en algo divertido y absurdo y sin ningún sentido el ridículo todo lo que estábamos viendo, pero claro, es que se convierte en un trabajo en el sentido de que hay que hacer muchas cosas y luego te roba mucha energía porque es, porque da miedo, porque preocupa, porque preocupa a tu gente, porque lo tienes que limpiar. O sea, de repente es como, o sea, no tanto que nos mate la creatividad, como que nos roba un tiempo y una energía que yo necesito para otras cosas, pero no solo para empataros con mi creatividad, sino para vivir un poco, estar con mis amigas, dormir, hablar con más de una hora con alguien que no sea mi terapeuta, o sea, cosas que hace la gente.